continuación, en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Hola amigos y amigas de Radio Nuevo Mundo. En el comentario de hoy me gustaría concentrarme en el tema de qué dicen los datos sobre la situación social actual en Chile, ¿no es cierto? La situación social se puede medir de distintas maneras, cómo está, están los índices de pobreza, qué pasa con la desigualdad de ingresos y riquezas, qué pasa con el empleo, qué pasa con las remuneraciones, qué pasa con la vivienda de la población, qué pasa con las pensiones, es decir, los ingresos que reciben las personas una vez que han terminado su vida laboral activa y pasan a engrosar la categoría de pasivos, ¿no es cierto?, o retirados, o jubilados. Bueno, también en términos más amplios uno podría hablar de acceso a la educación, acceso a la salud, acceso, bueno, a la vivienda, que lo hemos mencionado, pensiones, etcétera. Es un concepto bastante amplio. Me quisiera concentrar en el tema primero de la pobreza y después sobre los datos recientes de empleo y desocupación en Chile. El tema es obviamente muy importante per se y también adquiere relevancia en el momento en que las distintas candidaturas a la presidencia de la Nación están preparando sus programas económicos y sociales, ¿no es cierto? Entonces, es importante tener un adecuado diagnóstico de la situación actual para proponer medidas en esta dirección. Bueno, si en el mes de julio, es decir, el que acaba de terminar, se presentó el informe de la Comisión Asesora Presidencial, nombrada por el presidente Boric, para la medición de la pobreza en Chile, ¿no es cierto? Esta es una comisión asesora de carácter técnico, pero formado por expertos de distintas tendencias, digamos, y distintas visiones de cómo funciona un poco la economía, el mercado laboral, los ingresos, y realizaron un trabajo bastante serio por un periodo de más de 2 años y entregaron este informe, ¿no es cierto? El informe de la actualización de los cálculos de pobreza en Chile. Porque lo que estaba pasando era lo siguiente. Chile, con la medición de pobreza que tenemos actualmente, esta comisión va a hacer recomendaciones y después de ahí los organismos pertinentes van a tener que ver si la adoptan o no, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, y empieza a incorporarse como una actualización de las metodologías que hay ahora para medir pobreza, ¿no es cierto? Lo primero y lo que llamó la atención y por lo que en parte se convocó a esta comisión por parte del presidente de la República es que los datos de pobreza de Chile sonaban bastante bajos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 2023, Chile tenía una pobreza de 6,5% de la población, comparada con Canadá, país desarrollado, con un estado de bienestar bastante activo, de 10,2%, Estados Unidos con 11,1%, Uruguay 17,3%, Colombia 33% y Argentina 41,7%. Entonces surgió la pregunta, ¿no será el criterio que se está utilizando para medir pobreza demasiado laxo para clasificar a una persona como no pobre y por lo tanto el porcentaje de pobreza es muy bajo? Bueno, el informe revisa distintas formas de conceptualizar la pobreza. el enfoque de necesidades básicas insatisfechas, ¿no es cierto? Necesidades básicas son alimentación, vestuario, transporte, vivienda. Entonces, la medida que se fijan ciertos estándares de acceso y la población no puede acceder a esto, porque, por ejemplo, la calidad de su vivienda es insuficiente, o porque el ingreso mensual no le alcanza para una canasta básica de alimentos de buena calidad, etcétera, es clasificado como la pobreza. Se usaron censos de población y vivienda originalmente para medir pobreza, sobre todo por la variable vivienda, y después las encuestas de presupuestos familiares, con lo cual se ve el costo de una canasta básica de alimentos y una canasta básica no alimentaria, y se compara el ingreso de la persona, cuánto recibe en sueldo, salario, si tiene una propiedad que le da un arriendo, o si tiene un depósito de ahorro que le genera un ingreso, todas las fuentes de ingreso, y se comparan estas fuentes de ingreso con el costo de una canasta básica, alimento y no alimento, y se determina la línea de pobreza. Después hay conceptos más modernos y de los que Chile ya estaba haciendo cálculos, que se llama pobreza multidimensional. No solo mirar la pobreza como carencia de ingresos, sino que también carencia de acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo y seguridad social. En general, estos números de pobreza multidimensional entregan porcentaje mucho más alto que la pobreza medida con ingresos para Chile. Y en el informe de la Comisión aparecen datos interesantes, como por ejemplo que si se acogen las revisiones recomendadas por esta comisión, convocada nuevamente por el presidente de la República, es decir, de un alto nivel, la pobreza en Chile, en vez de 6,5%, estaría más cercana a 22,5%, ¿no es cierto? Es decir, casi más que se triplica la pobreza real, actual, efectiva, con metodologías más al día, que la pobreza que estábamos midiendo o que estamos midiendo con las metodologías actuales. Entonces, Chile, uno de los argumentos que se ha dado para el modelo económico en aplicación es que ha reducido la pobreza, pero parece que no la ha reducido tanto, según se deriva del trabajo de esta comisión asesora presidencial para la medición de la pobreza. Por ejemplo, ellos calculan que la pobreza para las personas mayores de 60 años, con la metodología actual, sería 3,1% de la población en pobreza, pero con la metodología revisada, 18,1%, se multiplica por 6 veces. Y podría este número llegar quizás hasta porcentajes como 40%, según algunos miembros de esta comisión, si solo se consideran los ingresos propios y las pensiones contributivas, ¿no es cierto?, para ver la situación de pobreza del adulto mayor. Bueno, es muy importante este trabajo. El informe se puede bajar de la internet, digamos. Las personas interesadas colocan Comisión Asesora Presidencial para la Medición de la Pobreza, informe, y aparece el documento. Tiene alrededor de 130 páginas. Es un estudio muy serio, técnicamente muy sólido, documentado, y que hace recomendaciones bastante importantes como debiera medirse la pobreza. Una de las cosas que dice es no sigamos con la práctica de usar para el tema de vivienda una renta imputada. Es decir, que lo que ahora se usa para la medición de la pobreza es decir, si una familia tiene una vivienda, le preguntan, es propietario de la vivienda, es decir, no tiene que pagar arriendo para usarla, y le preguntan en la encuesta de presupuestos familiares, cuánto costaría más o menos una vivienda equivalente, y llegan a un número, y ese número se lo suman a los ingresos corrientes. Y eso tiende a subir el ingreso de las personas, ¿no es cierto? Incluso se da la paradoja de que hay cerca de 25.000 personas en la última encuesta que reportan ingresos cero y, sin embargo, si se usa el método de la renta, arriendo imputado, no son pobres, pero no tienen liquidez para comprar cosas básicas como alimentos, vestuario, transportarse, etcétera. Entonces, esa metodología es cuestionable y la Comisión recomienda usar una línea de pobreza para propietarios de vivienda y usar otra línea de pobreza para no propietarios de vivienda, ¿ya? Y terminar con la práctica de la renta imputada. Y así otros cambios. Bueno, me parece muy importante que en los distintos comandos de las candidaturas y a nivel de política pública se estudie a fondo este informe y se propongan medidas para reducir la pobreza en Chile, que aparentemente es mucho más alta de lo que creíamos que era utilizando las metodologías actuales, con los datos de las metodologías actuales. Ese es un punto de la situación social. Bueno, menciono brevemente el tema de la situación del mercado del trabajo. El empleo el primer trimestre de este año aumentó en un 1%, pero el segundo trimestre cayó en menos 0,3%. La tasa de desocupación desestacionalizada nacional pasó de 8,5% en el último trimestre del 2024 a 8,9% en el segundo trimestre del 2025. La tasa de desempleo femenino prácticamente igual a 10%, 9,9%. Bueno, muestra que hay un problema en el área de mercado laboral. Hay otro problema, como la informalidad, ¿no es cierto? Trabajadores sin contratos, empleos muy precarios, inestabilidad en la fuente de ingresos asociada a la precariedad laboral, problemas más estructurales. Bueno, hay toda una discusión de los orígenes de este aumento de desempleo, puede ser estacional por la época del año, puede ser porque han aumentado de alguna manera los costos laborales y eso se está usando un poco por la oposición a la candidatura de Janet Jara, porque ella fue ministra del Trabajo. Entonces, bueno, esa es una vía de analizar el problema. La otra es decir, no, el problema es que la economía y la demanda por trabajo está relativamente débil porque, por ejemplo, las tasas de interés que fija el Banco Central, la de política monetaria, no siguen siendo muy altas y el resto de las tasas de la economía muy alta. Eso afecta, por ejemplo, el crédito en la construcción, el costo del crédito en la construcción. La construcción es muy intensiva en uso de mano de obra y por eso es que el desempleo es alto y también eleva el costo de la inversión y eso también afecta al sector laboral. Bueno, es una discusión abierta, vamos a tratar de tocarla en otros programas también con más detención. Y finalmente en la parte internacional, bueno, sigue el tema, ¿no es cierto?, de la guerra arancelaria. Trump llegó a un acuerdo con la Unión Europea imponiéndole un arancel de 15%, pero exigiéndole a cambio un aumento del gasto en defensa, preferencias para que entren los productos norteamericanos al mercado europeo, es decir, una negociación que cabe duda de cuánto ganan los países de la Unión Europea. En Brasil también mezclando, haciendo una presión para el juicio del Poder Judicial, que no tiene que ver con el Ejecutivo de Bolsonaro, y le pone un impuesto 50%. Es decir, el sistema internacional se está alejando a pasos agigantados por parte de Estados Unidos de lo que era hasta hace poco, hasta que asumiera Trump, en que habían reglas, ¿no es cierto?, que se veían los temas por su lógica estrictamente económica, de conveniencia de costos, de calidad, etcétera. Pero ahora se usa como un instrumento de presión de política internacional para otros países y se aleja el mundo de la globalización que se conoce, en los términos que se ha conocido a partir por lo menos de la década de 1990 en que Estados Unidos la promovía. Ahora, con la actual administración, está tratando que el mundo se desglobalice, que reduzca sus relaciones económicas, el volumen de relaciones económicas entre países, poniéndole impuestos que suben, bajan, que crean gran incertidumbre al comercio internacional. Bueno, nos vamos a detener acá. Que tengan una excelente semana y seguimos con los comentarios la próxima semana. Hasta luego.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.